Hola, ¿qué tal? Feliz domingo para todos. Bienvenidos a Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Sabemos que se está cerrando una etapa en América Latina, con mayor o menor incidencia, lo que se conoce como la izquierda latinoamericana se va despidiendo en más de una década que estuvo marcada por ese movimiento. Un país, uno de estos países, se balancea entre seguir como uno de los últimos bastiones de esta izquierda latinoamericana o pasar a un nuevo capítulo en la historia del país. Ecuador. Ecuador va a salir a las urnas el próximo 2 de abril. Va a elegir su próximo presidente. Por un lado lo tenemos a Rafael Correa, que cumple 10 años en el poder y es considerado, por lo menos autoproclamado, líder del socialismo del siglo XXI. Y tiene un heredero, Lenín Moreno. La oposición, que está disgregada, está tratando de encolumnarse detrás de Guillermo Lasso, o más bien Guillermo Lasso está intentando encolumnar a la oposición para así poder ganar esta segunda vuelta que va a seguir marcando la política de Ecuador en este año. Pero para darle un poquito más de contexto y poder entenderlo desde un sabor y un análisis local, tenemos un especialista que es Simón Pachano. Empezamos con Nacional Global. Simón, un gusto escucharte.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, gracias.
Cuénteme, ¿qué son las primeras cosas que podemos desgranar o separar de este escenario de balotaje en Ecuador?
Bueno, una primera cosa es que desde hace prácticamente 10 años no ocurría esto. El presidente Correa había ganado en primera vuelta en las dos reelecciones de él, en el 2009 y en el 2013, y por lo tanto viene a ser una cosa bastante nueva, sobre todo para la población más joven. Al mismo tiempo se puede, digamos, un segundo aspecto puede ser la reducción de la votación de Alianza País, que había ganado cómodamente anteriormente y ahora tiene que enfrentarse a un escenario nuevo que es este de la segunda vuelta.
¿Y esto cree que tenga que ver con el hecho que Rafael Correa ya no esté más al frente?
Sí, por supuesto, ese es uno de los factores que influye decisivamente por el fuerte liderazgo que él tiene, el grado de personalización de la política y en general de este proceso denominado la Revolución Ciudadana. Creo que ha girado muy en torno a la figura de él.
Claro, entiendo. Entonces decíamos, por un lado, que es un escenario nuevo para muchos ecuatorianos, que hace mucho que no sucede, sobre todo para los jóvenes. Y que Alianza País ha perdido cierta núcleo duro de base electoral.
Sí, digamos, quizá no el núcleo duro, pero sí ha perdido una buena proporción de apoyo. Si comparamos este resultado de la primera vuelta de prácticamente 49% con la última reelección de Rafael Correa, que fue del 56, casi 57%, son prácticamente 17, 18 puntos porcentuales, que es bastante, una caída bastante significativa.
Uh-huh. ¿Y a qué podemos atribuir esa caída? Digo, ¿qué es lo que está diciendo la ciudadanía? ¿Qué podemos...?
Bueno, el primer factor, el que lo conversamos hace un momento, la ausencia de Rafael Correa en la elección. Son 10 años que desgastan a un gobierno, a pesar de que ha tenido unas condiciones económicas bastante buenas, pues sobre todo por el precio del petróleo en el mercado internacional, que favoreció mucho a la economía ecuatoriana. Pero los últimos 2 años han sido años de caída de los precios del petróleo y por lo tanto de crisis económica, y eso le ha afectado por supuesto al gobierno, a pesar de que ha tratado de mantener sobre todo el nivel de gasto e inversión públicos, sobre todo digamos acudiendo a deuda. Eso no lo mira la ciudadanía, mira que
en el momento se está bien y... ¿no?
Pero obviamente ha afectado al gobierno, le ha golpeado, digamos, la crisis económica, y creo que también habrá un factor más subjetivo que no se puede medir en las encuestas o es difícil verlo, que es también el de el interés por un cambio, ¿no? La gente dice, bueno, está bien, sí, pero también necesitamos cambiar, es bueno renovar. En fin, es decir, factores más de carácter subjetivo, ¿no?
Antes de pasar un poco a ahondar más en los factores subjetivos, ¿qué le parece si hacemos un poquito de historia? Ecuador tiene su economía dolarizada, ¿no es así?
Así es. Desde el año 2000, el Ecuador adoptó el dólar como moneda oficial, eliminó la moneda nacional, no fue como en el caso de Argentina, que sí, hubo la convertibilidad. Y que,
claro, yo recuerdo en el momento que acá estaba la convertibilidad que se comparaba mucho el caso ecuatoriano, porque había algunos que decían que quizás nos convendría tomar el camino que tomó Ecuador, de directamente dolarizarlas. Bueno, pros y contras, ¿no?
Pros y contras, por supuesto. Lo que ofreció la dolarización fue una certidumbre respecto a la moneda, digamos, y a que no había prácticamente inflación. La tasa de inflación desde el año 2000 hasta acá, desde el 2002, para ser más exacto, no ha pasado del 5%, por lo tanto, eso ofrece un horizonte de seguridad, digamos, para inversores, para las familias, para endeudarse, para comprar un departamento, un vehículo, en fin, ¿no?
Claro, se puede proyectar a largo plazo.
Exacto, y mantiene los ingresos, los salarios, etcétera, que era uno de los problemas serios, como en todos los países de América Latina. Entonces, creo que ese es el aspecto positivo. Uh-huh. El aspecto negativo es que, claro, el gobierno pierde un factor, un elemento importante de política económica. No puede hacer política monetaria.
Exacto.
Que a veces también eso puede ser positivo, porque recordemos que la mayor parte de nuestros gobiernos, cuando tienen la facultad de hacer política monetaria, ¿qué es lo que hacen? Devaluar generalmente. Y la devaluación afecta a los sectores más pobres y a quienes viven de un salario fijo. Uh-huh. Por lo tanto, también ese ha sido quizá un factor que puede ser negativo por un lado, pero también con cierto efecto positivo de la dolarización.
Y en cuanto a la competitividad, porque al tener una moneda fuerte, ¿qué le ha pasado a Ecuador en cuanto a los productos que exporta? Que básicamente, corríjame, pero creo que es bananos.
Banano, camarón, flores, flores. Algunos productos, tropicales, frutas tropicales. Uh-huh. Sí, básicamente productos primarios con poco grado de elaboración, con poco valor añadido, digamos, depende mucho qué suceda con los mercados, más bien que con el país, en términos de cómo afecta la dolarización. Concretamente, por ejemplo, Ecuador tiene un mercado muy fuerte con los vecinos, con Colombia y con Perú, y cuando esos dos países devaluaron su moneda, sobre todo hace un año, un poco más, eso le afectó fuertemente a Ecuador, porque se encarecieron las exportaciones ecuatorianas, y obviamente eso significa que se cierra el mercado colombiano y el peruano para Ecuador.
Claro.
Es menos importante el tema en la exportación hacia Estados Unidos y hacia Europa, que son los principales socios comerciales, y eso, digamos, ahí no ha habido una afectación fuerte.
Bueno, volviendo entonces al plano de la política, estábamos hablando de los factores subjetivos. Más allá del cambio que creen que es necesario, ¿hay algún reclamo en particular? Se está hablando por ejemplo, lo que se escucha desde afuera es denuncias por el tema del control, sí, de la prensa, falta de libertad de poderes y demás. ¿Hay algo de eso en el discurso de los ecuatorianos o es una cuestión que quizás circula más desde los medios?
No, ha sido uno de los temas de campaña, por supuesto. Hay una fuerte corriente de buscar, por ejemplo, la reforma total o eliminación de la ley de comunicación, que de la misma manera que en otros países ha sido llamada la ley Mordaza.
Acá, ¿no? Por ejemplo, sí.
Claro, en Argentina se la llamó igual. Y el otro factor que ha influido en la campaña también, en alguna medida, es el de las denuncias de corrupción. Uh-huh. Sobre todo el último caso, el de Odebrecht, que se conoce que Odebrecht habría pagado 33 millones y medio de dólares a funcionarios del gobierno ecuatoriano, pero no se ha divulgado la lista. Y hay serias sospechas de que afectaría a personajes muy altos, en la política nacional. Y eso, por supuesto, ha tenido algún impacto, sobre todo en los niveles más informados y niveles medio urbanos, ¿no? Uh-huh. No tanto en un electorado más amplio y no así en la base electoral de Rafael Correa, que casi no se ha visto afectada en ese sentido.
Bueno, Ecuador está distintivamente dividido en dos zonas, que es la sierra y la costa, o sea, Guayaquil y Quito. ¿Esto electoralmente se refleja de alguna manera o en este caso es más uniforme la tendencia?
Es muy interesante, ese ha sido siempre un factor importantísimo en las elecciones y fue muy importante hasta el año 2007, cuando subió Rafael Correa al gobierno, pero con Rafael Correa, como él fue un fenómeno de estos de liderazgo muy fuerte, rompió esas barreras y logró una votación, bien distribuida en todo el territorio nacional. Pero lo que se esperaba es que en esta elección actual volviéramos a tener al factor regional como un elemento clave de la política. Y lo que se ve es que no. Hay diferencias regionales, por supuesto, hay diferencias de la votación, pero no como se presentaban antes, y no necesariamente, y este es lo más extraño, que la gente no votó por el candidato de su región. Lo pongo muy concreto. Lenín Moreno, siendo identificado como un candidato serrano, triunfa en las provincias de la costa.
Okay, que eso, es un fenómeno bastante bastante reciente, O sea, claro, llama la atención.
Fenómeno, es un fenómeno que no se había presentado antes, era lo contrario. Antes siempre el candidato costeño triunfaba en la costa y el candidato serrano triunfaba en la sierra. Por eso es que incluso al formar los binomios de presidente-vicepresidente, siempre se tendía a lograr un equilibrio regional. El presidente de la costa, el vicepresidente de la sierra o viceversa. Pero en esta ocasión, Lenín Moreno tiene una votación muy importante en las provincias de la costa y son las provincias que le dan en realidad su triunfo en la primera vuelta o le dan el primer lugar. Y Guillermo Lasso, siendo un candidato costeño, logra mejores votaciones, mejor desempeño en la sierra que en la costa. Es una situación muy, muy extraña y habrá que ver en la segunda vuelta qué es lo que va a ocurrir al respecto, pero parecería que se va a repetir más o menos esta situación extraña para la historia electoral del país.
Entiendo. Bueno, hablando de cuestiones electorales, alrededor de los resultados de la primera vuelta hubo acusaciones cruzadas. Si le parece, podemos escuchar a Rafael Correa en conferencia de prensa hablando sobre los resultados de la primera vuelta.
Nos hemos quedado a medio punto de decir esto en una sola vuelta electoral. Hemos ganado parlamentarios andinos, hemos ganado mayoría absoluta en la asamblea. Y vamos a la segunda vuelta y lo volveremos a derrotar el 2 de abril. Todas las encuestas nos indican que venceremos en la segunda vuelta. De hecho, en todos los escenarios el candidato más fácil de derrotar era Guillermo Lasso, el que tiene el techo más bajo. Sería realmente una catástrofe para el país, o sea, no van a poder lograr las cosas que están proponiendo, porque son inconstitucionales, requieren reforma legal, y lo poco que puedan hacer quiebra el país en pocos meses, y verá que un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volverme a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente.
Bueno, lo escuchábamos entonces al actual presidente ecuatoriano Rafael Correa, refiriéndose a que, bueno, por más que ganaran, él iba a tener que volver. Lo que yo le quería preguntar es, ¿le parece posible que el correísmo junto con la Alianza País se retiren pacíficamente en caso que ganara la oposición, es decir, Guillermo Lasso?
Bueno, hasta este momento parecería que sí. Parece que sí. Siempre esa es una gran incógnita, porque quien se plantea un proceso político como una revolución generalmente no lo abandona fácilmente por fuerza de los votos. Aquí hubo, anecdóticamente se puede referir, aquí hubo un viejo caudillo liberal que cuando se instaló en el poder y convocaba elecciones, él decía, no vamos a perder con papeletas lo que ganamos con bayonetas. Entonces, siempre es difícil cuando se habla de revolución entregar el gobierno así, pero hasta este momento no hay evidencia en sentido contrario. Es decir, parecería que Alianza País estaría dispuesto a aceptar los resultados. Creo que
lo que no le quitaría de cualquier manera una presencia política dentro de la vida diaria del país, digo.
Ah, no, claro. Yo creo que Rafael Correa va a seguir presente en la vida política del país por largo tiempo. Él es una persona relativamente joven que puede todavía tener 20 o 30 años por delante para la política, ¿no? Pero quizá me gustaría referirme a lo que él dice ahí, y tal vez para los radioescuchas argentinos que no conocen bien la realidad ecuatoriana, él hizo referencia a un término que es la muerte cruzada. Uh-huh. Esto vale la pena explicar. En la última constitución ecuatoriana se introdujo una disposición que es que el presidente puede disolver a la Asamblea Legislativa, o sea, al Congreso, y que también el Congreso podría destituir a él sin juicio político, pero con los dos tercios de sus diputados. En cambio, el presidente puede hacerlo directamente sin ningún problema. Lo que está diciendo el presidente en esa entrevista que ustedes pasaron es que la Asamblea Legislativa podría hacerle la muerte cruzada. Por eso se llama cruzada, porque cada uno de los dos puede hacer esta destitución, que podría...
Claro, suena a juego de mesa, ¿no? Sí, la muerte cruzada. A mí me suena a juego de mesa, a movimiento de juego de mesa. Sí.
Claro, es como que ambos jugadores tienen la misma facultad, y quién es el que se adelante y quién tiene la fuerza para hacerlo. El uh-huh. presidente no necesita nada más que su propia decisión. En cambio, la Asamblea necesita dos tercios, que no los va a tener, ya eso ya se sabe que no va a tener Alianza País, va a tener la mayoría absoluta de la mitad más uno, pero no los dos tercios. Entonces yo creo que lo del presidente en realidad no es algo posible. No, lo que él dice, que se convoque a que se use este recurso y que él puede volver. Que además me parece que él no podría volver, esto ya es una interpretación mía, porque hay un impedimento de reelección inmediata para este periodo. En Ecuador se aprobó por pedido del propio Rafael Correa, uh-huh. la Asamblea, una reforma constitucional que sí. permite la reelección indefinida, pero no para este periodo. Y eso debe entrar en vigencia en el año de 2021. Por lo tanto, creo que él estaría inhabilitado para presentarse. O sea, aunque se acudiera a ese recurso de la muerte cruzada, creo que él no podría presentarse. Entonces, pero bueno, puede suceder cualquier cosa, puede ser que la Corte Constitucional diga que sí, pero en todo caso veo muy poco probable eso en las condiciones actuales.
Claro. Entiendo. Bueno, y vamos a escuchar ahora a Guillermo Lasso, el candidato que representa de alguna manera la oposición, que es el que se enfrenta al balotaje con el candidato de Rafael Correa, que es Lenín Moreno. En este caso, entonces, estábamos por escuchar a Guillermo Lasso hablando sobre los resultados de la primera vuelta.
No hay ninguna justificación técnica para suspender la información u ofrecer que luego de 3 días tendremos los resultados finales. Eso claramente es un intento de fraude. Esa es la razón por la cual espontáneamente los ciudadanos ecuatorianos en distintas ciudades del Ecuador han salido a defender la democracia, a defender la segunda vuelta electoral. El presidente de Ecuador se va a resolver el 2 de abril de este año en segunda vuelta electoral. Hay un gran triunfo del pueblo ecuatoriano, que es bueno que lo conozca América Latina y el mundo. El 65% de los ecuatorianos dijo en voz alta y clara: no queremos el continuismo del correísmo.
Bueno, entonces lo escuchábamos a Guillermo Lasso acusando de fraude directamente al proceso electoral actual y que de ninguna manera el pueblo ecuatoriano quería seguir con el correísmo. Sí. Las acusaciones, ¿qué tan fundadas son desde la perspectiva que tienen ustedes de allá?
Yo creo que no son fundadas las acusaciones en ese sentido. Me parece que puede haber habido, como en todo proceso electoral, algunas irregularidades menores, pero no creo que hayan alterado el resultado final. Y, a lo que se refiere el candidato Guillermo Lasso es fundamentalmente a que el Consejo Electoral, entró en un proceso más lento de conteo cuando faltaban alrededor de un 5-6% de los votos, y eso generó muchas sospechas.
Claro.
Pero eso es relativamente normal en una elección, porque son las actas rezagadas, porque son lugares más apartados, donde no hay servicio de internet todo el día, o en fin, ¿no? Yo recordaba a propósito de esto, por ejemplo, en la última elección peruana, cuando prácticamente hubo un empate en segunda vuelta entre el actual presidente Pedro sí. Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori,
sí.
Y el consejo, la oficina electoral de Perú se tomó 5 días para contar menos del 2% que faltaba, porque no podía anunciar el resultado si no contaba hasta el último voto, y en efecto fue decisivo porque se definió por 41.000 votos la elección, menos del 0.4%. Por lo tanto, sí creo que era necesario que el Consejo no diera los resultados y esperar hasta contar el último voto, aquí en el caso ecuatoriano también. El problema fue que no fue bien comunicado eso. Y además el problema es que el Consejo ya había dado muestras antes, en procesos anteriores, de parcialización hacia el gobierno, y entonces había, antecedentes que no favorecían a una actitud de ese tipo del Consejo.
Claro, entiendo. Y volviendo a Guillermo Lasso y a la oposición en general, es una oposición que por los resultados ha estado bastante fragmentada. Sin ir más lejos, corríjame, Cintia Viteri Jiménez, que salió tercera en las elecciones con el 16.32% de los votos, ya lo está apoyando a Guillermo Lasso. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿O va a haber mucho voto en blanco? ¿Se sabe algo? O sea, ¿qué tendencia se puede llegar a marcar?
Sí, yo creo que en Ecuador la segunda vuelta, el balotaje, es prácticamente una nueva elección. Es casi como partir de cero. Por eso es que ha habido en 3 ocasiones reversión del resultado de la primera vuelta, es decir, que en 3 ocasiones quien ganó la primera vuelta perdió en la segunda.
Ajá.
Y es porque no hay un voto militante fuerte, no hay partidos políticos, las débiles organizaciones que existen no tienen capacidad de endosar los votos y de guiar a sus electores. Por lo tanto, es muy difícil saber qué puede pasar en la segunda vuelta. Obviamente, en el caso actual, Alianza País tiene un voto duro, parte uh-huh. con un voto duro, que se puede calcular en alrededor de un 30% por ahí, pero yo creo que también tiene un techo bastante bajo. Es decir, las posibilidades de crecer de Lenín Moreno pueden ser menores tal vez a las de Guillermo Lasso. Eso va a depender mucho de la campaña y de cómo trabajen, sobre todo en las zonas en zonas claves, en provincias claves, ¿no? Las provincias más grandes creo que van a ser muy importantes en ese sentido, porque ahí se juega, digamos, diferencias de votación que hubo en la primera vuelta, que fueron muy favorables a Lenín Moreno, uh-huh. y que seguramente va a tratar de revertir Guillermo Lasso, consiguiendo los votos sobre todo de Cintia Viteri y de quien ocupó el cuarto lugar, que fue Paco Moncayo, el ex general, y que tuvo una votación baja, pero que puede ser significativa para la definición en segunda vuelta.
Claro, en realidad sí, porque es, al ser voto a voto, un pequeño margen como este, que es 6,71%, que fue lo que sacó, te puede definir tranquilamente una elección.
Exactamente. Yo creo que en todo caso puede ser una elección bastante reñida. Me parece que el presidente Correa va a tener mucha más presencia en esta segunda vuelta que lo que tuvo en la primera. Él normalmente ha participado en las campañas aún sin ser candidato, uh-huh. Pero en esta ocasión no lo hizo de manera tan abierta, digamos, o tan activa, pero creo que va a participar fuertemente, ya lo está haciendo. Él ha tenido muchas intervenciones desde el domingo anterior, cuando fueron las elecciones.
Bueno, él había dicho que se iba a ir al exterior. ¿Sigue, sí. ¿Sigue con esa idea? ¿O por lo menos sí, públicamente?
Sí. No, sí, él mantiene esa idea. Él dice que tiene un compromiso con su familia, su esposa es de Bélgica, y él ha dicho que tiene un compromiso con su esposa, sus hijos, de vivir un buen tiempo en Bélgica, hacer una vida familiar, pero yo creo que en un político como él, eso... está por verse, como decimos por acá, ¿no?
Claro.
Es muy difícil que él pueda retirarse a una vida de ese tipo, ¿no?
Claro, sobre todo con el capital político que ha acumulado en estos años.
Bueno, usted me podría poner el ejemplo de San Martín, que dejó todo y se fue a Europa,
¿no? Bueno, pero también Perón, que terminó volviendo.
Bueno, por otras razones, ¿no? Pero, Perón creo que nunca salió de Argentina, a pesar de vivir en Puerta de Hierro en Madrid, ¿no?
Sí, eso también estaba muy presente mientras claro. Estaba afuera.
Sí. Bueno, pero creo que sí, tendremos una segunda vuelta muy complicada, muy difícil de pronosticar. Yo he estado haciendo unos cálculos de endoso de votos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, y lo que se ve es muy difícil, un panorama muy difícil de pronosticar.
Bueno, estaremos muy atentos entonces siguiendo este proceso electoral en Ecuador. Te agradecemos muchísimo, bueno, Simón.
Encantado.
Y esperamos hablar muy pronto.
Espero que así sea. Hasta luego.
Teníamos a Simón Pachano, periodista, columnista del Universo y también investigador de Flaxo Ecuador, hablándonos sobre esta segunda vuelta en las elecciones que definen al próximo presidente de Ecuador y qué significa, ¿no?, para la política latinoamericana. Esto fue Nacional Global. Pueden escucharnos en nacionalglobal.com. Nos estamos viendo el domingo que viene, que ya va a volver Guillermo, a quien le mandamos un gran saludo, que está en Washington. Probablemente nos traiga muchísimas noticias desde allí. No se olviden de encontrarnos el domingo que viene. Chao.